Isaías capítulo 40. Y vamos a estudiar la mitad del capítulo. Ahora estamos entrando en una nueva sección del libro de Isaías. Hasta ahora hemos visto mucha condenación, muchos juicios anunciados sobre el pueblo de Dios por la manera en que han abandonado el pacto ya por siglos. Un poquito de esperanza, pero no tanto. Pero empezando con este capítulo, el mensaje va a cambiar. En el último estudio presentamos la profecía más fea y espantosa. Aunque Ezequías era victorioso sobre los de Asiria, en el futuro su pueblo iba a caer completamente a los de Babilonia. En su orgullo, el rey mostraba a los emisarios de Babilonia toda su riqueza, todo su oro, plata. Y esto era un gran error. Por esto el profeta Isaías vino anunciando en 39:5, dice: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Esto estudiamos, creo que era 3 semanas. Esto no iba a pasar durante la vida de Ezequías, pero lo puso una nube sobre el futuro del pueblo. En un sentido se puede decir que con esa profecía la esperanza del futuro estaba perdida. Pero eso no puede pasar, porque siempre hay esperanza para el pueblo de Dios. Versículo 1, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Ahora, por los capítulos que sigan, vamos a aprender mucho de esa consolación. Antes que nada, mira cómo Dios está hablando, dice, pueblo mío. Dios no hablaba así en el principio de este libro, cuando Isaías primeramente recibió su llamamiento en el capítulo 6. Dice, después oí una voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Antes eran este pueblo, pero ahora son pueblo mío. Y este día de la Santa Cena tengo que consolar a ti, hermano, hermana, porque tú eres parte de este pueblo mío, que Dios quiere consolar. 2. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ojalá el mensaje de hoy llegará a tu corazón también, hermano. Hoy es día de consolación. Dice que su tiempo ha sido cumplido, su tiempo de sufrimiento como una persona en una guerra. Esto quiere decir que Dios ha acabado, puso límite sobre la disciplina que ellos iban a recibir. Dios no estaba realmente castigando en el sentido de un juez, sino que Dios estaba aplicando la corrección a sus hijos como un padre. Y toda la corrección iba a llegar a su fin, no iba a durar para siempre. Pero lo más importante aquí es, dice que Dios anunció que su pecado ha sido perdonado, cosa que celebraremos en la Santa Cena. Pero ¿cómo ha sido perdonado sus pecados? ¿Y por qué dice que Dios ha recibido el doble de lo que merecía? La única manera de entender esto es que Dios estaba anunciando su satisfacción por lo que Cristo iba a hacer siglos más tarde. Toda la sangre de animales que estaba derramada por siglos en el pueblo de Israel no pudo realmente pagar por los pecados de un hombre, sino que todo esto era una representación, un símbolo de lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Esto hemos visto en Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Versículo 3. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, endereced calzada en la soledad a nuestro Dios. Si tú conoces tu Nuevo Testamento, sabes que se aplicaron esto a Juan Bautista. En Mateo 3:1 dice, en aquellos días vino Juan Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En la antigüedad, cuando vino un rey para visitar a sus dominios, a veces los caminos no estaban en buenas condiciones. Por esto mandaron obreros para quitar rocas, troncos, arreglar el pasaje, para que sea más cómodo para el rey, permitiéndole llegar con confianza y con facilidad. Pero esto tiene un sentido metafórico para nosotros. Juan no vino para trabajar en los caminos con palo. Vino Juan llamando a la gente a un arrepentimiento verdadero. Porque Cristo no va a venir para vivir en un corazón que aún está abiertamente en su rebelión. Estamos entrando en unas porciones de gran consolación en este libro de Isaías. Pero los que sigan enamorados con sus pecados no van a recibir consejo por estos anuncios, sino que vamos a ver a cada cuando en el resto del libro, ya estamos en 40, en 48, 22 va a decir, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Llegando casi al fin del libro, en Isaías 57 va a decir, pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto. Y sus aguas arrojan cieno y lodo, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Los que han nacido de nuevo, los que han recibido una nueva naturaleza, los que son nuevas criaturas reciben la consolación en Cristo. Los demás no. Versículo 4. Toda valle sea alzado, y bájase todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Están eran trabajos que Juan hizo. Pero una vez más, es metafórico y es espiritual. Los hermanos, bajo convicción del Espíritu, pidieron instrucción de Juan. Y Juan respondió con respuestas muy específicas y prácticas. Esto está en Lucas 3:10, se ve cómo la gente estaba cambiando. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Estos eran bien pecadores, robadores de impuestos. Juan dijo, No exijáis más de lo que os está ordenado. No dijo que tienes que abandonar ese trabajo, pero tiene que trabajar ahí sin corrupción. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Ni los soldados tenían que abandonar su trabajo. Básicamente, en otras palabras, los hermanos estaban poniendo sus vidas en orden. Porque poco a poco, implementando la palabra de Dios en sus vidas, porque Cristo el Rey estaba llegando para vivir dentro de ellos. 5. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Todo el mundo iba a ver el pueblo de Dios regresando milagrosamente de su cautiverio de Babilonia. Como antes, todo el mundo vio cómo el pueblo de Dios escapó de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Y ojalá todo el mundo puede ver cómo tú, hermano, hermana joven, has escapado del pecado y de la vanidad de este mundo. Y si tu vida realmente está caminando, la gente van a saber que esto es una manifestación de la gloria de Dios. 6. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. Otra vez, si conoces tu Biblia, sabes que San Pedro citaba esta parte en su primer libro. Pedro estaba hablando de cómo nosotros hemos sido redimidos con algo muy especial. Podemos saber que nuestra salvación es firme porque es sobre algo eterno. 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Estamos establecidos sobre un fundamento eterno. ¿Cuál es la alternativa? Dice, porque toda carne es hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esto tiene muchas implicaciones espirituales y hasta tiene implicaciones sociales, que tal vez lo voy a tocar más tarde, si hay tiempo. Versículo 7. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Los que no están construyendo sobre el fundamento de la palabra de Dios, Dios puede venir y soplar y destruir todo lo que hacen. Pero eso es también para quitar nuestra confianza en nosotros mismos. Si uno está muy fuerte, si uno está muy inteligente, si una está muy bella, tienes que saber que todo esto es como una flor, que tarde o temprano va a marchitarse. Nuestra fuerza en este mundo es pasajera. Pero cuando estamos construyendo sobre la roca de la palabra, entonces estamos construyendo para la eternidad, escapando de la vanidad de este mundo. 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Llegando a Babilonia, los hermanos iban a ver grandes arquitecturas, puertas famosas, muros gigantescos. Sería fácil para ellos, caminando por vista, estar muy impresionados por todo lo que el hombre ha hecho. Pero caminando por fe, sabían que todas las obras del hombre en su rebelión es como la hierba o la flor que rápidamente va a marchitarse. Bueno, creo que tenemos tiempo para hacer aplicaciones sociales a esto. Anoche mi esposa y yo estuvimos mirando unos programas de Perú, donde yo visité mi última vez, en Cajamarca. Estamos estudiando cómo en muchos países de las Américas la gente indígena están sufriendo. Están abusados en muchos lugares. Por ejemplo, en Honduras, en ese país. En este país hay muchos jóvenes en los pueblos indígenas que tienen una tasa muy alta de todo el país en sus suicidios. Y muchas veces el gobierno viene para ayudar. Y claro, como magistrados, tienen que proteger en todos lados a la gente indígena que están robados o atacados. Pero cuando el gobierno viene con sus psicólogos seculares, muchas veces se hacen todo peor. Pero visité un lugar en el norte de Cajamarca, en Perú, que se llama La Granja Porcón. Y es un lugar muy famoso ahí. Si tú vayas ahí visitando cristianos, se van a decir, tiene que venir a La Granja Porcón. Te entras ahí y son pura gente indígena, descendientes de los incas, y todos son cristianos. Son bautistas, y vino unos misioneros bélgicos que en los 70s y les ayudaron a desarrollar las tierras y tienen muchos pinos, millones. Hicieron un proyecto de forestación y ya son muy ricos y todos son los dueños. Es una lo que se llama ahí es una cooperativa. Tienen todo en común y ahí tienen un zoológico, tienen lagos con truchas, hacen yogur, queso, mucho trabajando, mujeres haciendo sus artesanías. Y en todos lados hay letreros con escrituras. Entonces aquí hay un pueblo indígena que aún están hablando quechua. Y todo está fundado sobre la palabra de Dios. Y están prosperando. Y en otros lugares alrededor hay gente de la misma descendencia viviendo en la pura miseria. Y vi el mismo. En Chiapas vi tribus de hermanos celtal que me dijeron, han llegado sabios de Alemania y traducieron primero el Nuevo Testamento y después el Testamento Antiguo y hasta el Himnario, y podemos alabar ahora en celtal. Y todos prosperando, escapando del vicio. Entonces el punto es que cuando estos gobiernos modernos vienen para ayudar con su filosofía secular, de humanismo secular, muchas veces se hacen todo peor. Pero cuando podemos entrar edificando sobre la palabra de Dios, es firme. No es una flor o una hierba que va a ser destruida. Bueno, continuando, versículo 9, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a la ciudad de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Esto era la tarea de los profetas, subir a un punto alto, y anunciar toda esa verdad en voz alta. Y hermanos, toca a nosotros también hacer esto. Y ya con la tecnología moderna podemos anunciar empleando la radio, el teléfono, el internet. Pero tenemos que estar anunciando. Como muchos hermanos ayer de esta iglesia estaban en las calles de Santana. Yo me sorprendí, casi la mitad de la iglesia estaba ahí evangelizando. San Pablo entendía esa obligación y dijo en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. 10. He aquí, que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. El evangelismo ahora en este país no es muy fácil, como en otras partes del mundo. Hay gente que quiere recibir el mensaje, pero hay otros, muchos, que prefieren rechazar lo que estamos diciendo. Vivimos en una cultura que es cada vez más antibíblica, y también muchos han ido a la iglesia solamente para encontrar gente demandando su dinero en medio de contiendas y divisiones, y por eso no quieren nada más que ver con la iglesia evangélica. También hay muchas sectas que han levantado con doctrinas extrañas y destructivas, y la gente no sabe en quién se puede confiar. Y por eso muchos hermanos verdaderos andan desanimados y abandonan el trabajo, exactamente lo que el enemigo quiere. Pero los que conocen sus Biblias saben que nuestro trabajo no es en vano, y que Dios puede venir en poder en cualquier momento, cambiando completamente la panorama. 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Hermanos, ¿saben ustedes que hay más cristianos ahora en China que en Europa? Europa, que antes era un centro de la fe cristiana. Y sobre la cultura, en España tienen muchos programas para acabar con lo que se llama ahí el crimen de género, el crimen machista, de hombres que pegan o matan a sus amantes o sus esposas, sus ex esposas, y gastan mucho dinero y vienen con todos sus psicólogos, y cada año se sube más. No están construyendo sobre la palabra de Dios. Un hermano me dijo que hay más cristianos ahora en la África que en todos los Estados Unidos. Si la iglesia es un poco baja en su influencia aquí, está explotando en otras partes del mundo. Y la situación aquí puede cambiar en cualquier momento. 11. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos. Y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Esto, por supuesto, está hablando de Cristo Jesús. De hecho, es una prueba de su deidad, de que Cristo es Dios. Aquí en Isaías dice que Dios es el buen pastor. Pero en el Nuevo Testamento dice que Cristo es el buen pastor. Se puede leer mucho de esto en el libro de Juan. En Juan 10 solamente voy a citar unos versos. En Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y más adelante en el mismo capítulo, en 10:27, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me sigan. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hoy es un día de consolación. Y hermano, tienes que recibir consolación por estas promesas y por la Santa Cena que vamos a tomar muy pronto. Bueno, ahora, continuando, para ayudarnos a estar un poco más convencido de todo esto, el resto del mensaje de hoy hablará de la naturaleza de nuestro Dios, para entender que Él sí tiene todo el poder necesario para cumplir estas promesas. 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo, con tres dedos juntos el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Estamos hablando aquí de la grandeza de nuestro Dios. Dios está presentado como el alfarero, no solamente de nosotros, sino del universo entero. 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Dios no necesita información de parte de nosotros, hermanos. Dios no necesita consejo de nadie. A veces hablan metafóricamente en la Biblia de Dios bajando para ver lo que estaba pasando en Sodoma, pero eso es solamente para ayudarnos a entender que el juicio estaba llegando. Dios en actualidad no necesita bajar para observar nada. Dios ya ha tenido toda la información desde el principio. 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? No hay nadie más alto ni más sabio que Dios. Nadie puede enseñar a Dios cómo mejorar un poco su concepto de la justicia. Muchos leyendo la Biblia dicen, pues Dios está muy duro. ¿Según quién? 15. Y aquí las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. En la cubeta, en una gota. ¿Qué es esto? Las naciones. Y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Bueno, eso no dice que las naciones no son importantes, o que la gente no tiene valor, pero en comparación con el Dios eterno, su importancia va a desaparecer. Dios tiene grandes planes para la historia del mundo, y todo su plan va cumpliéndose. Unas naciones van a levantarse, otros van a caer, y todo esto es completamente normal. 16. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Aquí dice que el hombre no puede jamás ofrecer un sacrificio adecuado para la satisfacción de nuestro Dios. Líbano tenía muchos cedros, grandes, mucho ganado, pero todo esto quemándolo sería inadecuado para satisfacer la justicia de nuestro Dios por un hombre. La ofensa de nuestros pecados es infinita. Y por esto muchos hombres sufrirán por un tiempo infinito en el infierno. Pero celebraremos en poco el sacrificio de Cristo, que sí es suficiente para pagar todo para nosotros. Y podemos decir, como manera de hablar, que Dios ha recibido hasta el doble de lo que es necesario para tus pecados, hermano. Tus pecados del pasado, tus pecados del futuro. 17, último verso. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Para recuperar la esperanza, para recibir la consolación, tenemos que ver a nuestro Dios como realmente es. Muchos hermanos pasen sus vidas en gran temor porque su concepto de Dios está demasiadamente limitado. En fin, preparándonos ya para la Santa Cena, hermano, tu Dios no está enojado contigo. Es posible que tendremos que pasar por correcciones a veces, pero esto es algo que viene y va. Pero por el sacrificio de Cristo hay suficiente satisfacción para todos. todos los pecados de tu vida. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese gran libro de Isaías. Prepáranos, Señor, ahora a venir a la Santa Cena en gratitud, con un entendimiento de cuán grande eres tú, que esa era la única manera de traer una satisfacción a tu justicia estricta, que otro murió en nuestro lugar, que otro derramó su sangre para pagar toda nuestra deuda del pecado. Te damos gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, antes de tomar la Santa Cena, estaremos enfrente por una temporada de oración.